Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Francisco José Delgado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos todos los de El Larguero, con hora y media por delante para contaros lo que tenéis que saber en el deporte de este día y lo que va a ser noticia mañana, que vienen curvas con Julián Álvarez y noticias con el sorteo de la Champions. Pero de lo que se habla ahora mismo es del debut de Mourinho en su casa, en el Estadio Santiago Bernabéu, acabado hace media horita, el Real Madrid 4, Real Sociedad 1, empate 1 al descanso, y luego el show de Mbappé, que con un hat-trick ha decantado el partido en favor del conjunto blanco. Real Madrid 4, 3 de Mbappé y 1 de Vinicius, Real Sociedad 1, con gol de Susic. Y no tardo para llevaros al lugar en donde está la noticia, y está uno de los grandes protagonistas de la noche, que no es otro que el entrenador del Real Madrid, José Mourinho.
Es muy difícil de conseguir presionar del modo como nosotros hemos preparado el partido. Era uno de esos partidos que yo comentaba en banquillo que me gustaría hoy la pausa esta para agua. Sería perfecto. Al no tener esta pausa al minuto 22, 23, había que esperar por intervalo. Hemos ajustado algunas cosas y después llegó un tiempo. Han sido 4, podían ser 5, podían ser 6, pero sería también injusto para una Real Sociedad que ha hecho, como tú dices, un gran primer tiempo y en segundo tiempo ha tenido dificultades obvias contra un equipo que tiene gente como Kylian, como Jude, como... es mucho fútbol y mucha calidad y en segundo tiempo era imposible para ellos.
Primera reflexión del entrenador del Real Madrid.
Usted ha entrenado a Cristiano Ronaldo, una bestia del gol. Ahora entrena a Mbappé. ¿A nivel de hambre son parecidos? Gracias.
No, yo no me gusta comparar jugadores. Pero este tío es increíble. Es increíble. Me alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, porque hay 25 jugadores campeones del mundo, ¿no? Pienso que eran 25 jugadores, pero solo uno es para la eternidad del fútbol, pienso yo, el jugador que tiene más goles en el Mundial. Ha hecho esa historia, pero lo veo con muchísima hambre de hacer historia con Real Madrid. Y he visto un equipo donde, a pesar de que Kylian ya ha hecho lo que ha hecho, me hace difícil no hablar de equipo, porque el equipo ha sido siempre equipo mismo. En el primer tiempo, con las dificultades que hemos tenido, el equipo ha sido equipo, ha sabido esperar, ha sabido tener tranquilidad, ha sabido compactar. Mismo no teniendo mucho balón, el adversario no ha creado peligro. Y después, en segundo tiempo, una marcha más. Quizá la inspiración de entrenar con el ruido de los coches ahí en el ¿cómo se llama? Madrid. Una marcha más, dos marchas más y segundo tiempo me gustó mucho.
Este tío es increíble, el dicho de Mbappé.
Romero del Mundo. Hablamos mucho siempre de la presión de los delanteros, de la ayuda que tienen que hacer en defensa, pero no sé si me podría hablar un poco de la ayuda que hacen especialmente Kylian hoy, pero también Vinicius y Jude en la construcción. En un equipo que ha sufrido mucho en los últimos meses para construir juego contra rivales que se cierran mucho. Esta ayuda de Kylian, especialmente hoy, cómo bajaba a recibir mucho, si es una petición expresa de usted o es algo que él entiende que debe hacer. Gracias.
No, yo digo siempre, yo en mi carrera he tenido la oportunidad de entrenar equipos con jugadores increíbles y he tenido también el periodo de entrenar jugadores buenos, pero no el top del top. Yo digo siempre que a esta gente tú tienes que enseñar a jugar como equipo. No tienes que enseñar, o tienes que enseñar muy poco sobre el punto de vista individual. Y cuando el equipo está con dificultades de construcción, Kylian tiene una grandísima calidad. No es solamente un jugador de meter goles, no es el típico atacante que espera el juego ofensivo del equipo para hacer gol. Y cuando viene atrás y inicia a dinamizar, después hace una pared con Jude, está en la cara del gol, tiene mucha calidad. Y todos ellos tienen. Obviamente Kylian es Kylian y ha hecho lo que ha hecho, pero si me voy jugador por jugador, los centrales han sido muy dominadores. Bernardo, Fede han trabajado increíble, Jude ha trabajado. Y es quizás Jude y Cucu los dos jugadores que están más retrasados en la forma, son los que llegaron más tarde. Me gustó mucho el segundo tiempo, pero me gustó mucho también la tranquilidad delante de la dificultad. Vamos a tener muchas dificultades en muchos partidos y me gustó mucho el equipo delante de la dificultad. Me gustó mucho.
A los tops tienes que enseñarles a jugar.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante de Dazón.
Vamos a aguantar esto
también. Dice de esa tranquilidad, el público quizás no ha estado tan tranquilo al descanso, se han escuchado algunos silbatos.
Pero es el público.
Exacto. Algunos también ha tenido que escuchar Vinicius, él personalmente de un sector de la afición. Me gustaría que valorara ese hecho y si cree que haya metido gol y que vaya recuperando confianza también en su juego, va a evitar pues que haya gente que quiera pitarle.
El Bernabéu ya lo conocemos, ¿no? Los jugadores lo conocen, yo lo conozco. Obviamente para esos que acabaron de llegar es la primera sensación, pero ya lo conocemos. Y gracias que son así, porque es consecuencia de la historia. La exigencia es por la historia. El Madrid tiene siempre grandes jugadores, grandes equipos, la gente quiere más y más y más y más. Y después, obviamente, que una cosa es ser aficionado, otra cosa es ser jugador o entrenador. Ellos pueden y pagan para tener sus emociones de felicidad, de frustración. Nosotros estamos donde estamos porque tenemos esta capacidad de estar tranquilos delante de la dificultad. Muchas veces equipos top no son capaces. Nosotros estamos a ser capaces. Ya en el español, dificultades diferentes, pero minuto 60, 70, 80, 85, 1-1, 1-1, 1-1. El equipo está sabiendo crecer mentalmente, emocionalmente como equipo. Y pienso que al final hemos conseguido lo que queríamos, que eran los 3 puntos, y hemos conseguido que la gente al final pues salga con un sabor de lo que podemos hacer y de lo que vamos a hacer muchas veces, que es ganar 3, 4, 5, vamos a ganar muchas veces. Pero es importante también que ellos empiecen a entender que a partidos como este, que puedes estar perdiendo, y no estábamos perdiendo, estábamos equilibrados en campo, sin pánico, y con grandísimo control. No se podía presionar porque la gente, el modo como preparamos el partido ha sido diferente del modo como la Real se ha presentado. Nos estaba a costar entender dentro de campo las referencias de presión. Cuando no puedes presionar, esperas. Y hemos esperado compactos, ellos con más balón, pitos, porque la gente quiere Madrid machacando, 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 pero a los pitos tranquilidad, ahí estamos. Al intervalo hemos tocado en 2, 3 piezas, partido acabado, jugadores han acabado con el partido.
A los pitos tranquilidad, el Bernabéu es así, ya lo conocemos. Es la exigencia de la historia. Javier Herraiz pregunta.
Quiero preguntarle por el público. Ayer no lo dijo en la previa, hoy también. Conoce perfectamente al público del Bernabéu. Es como si le pidiera que estuviese más cerca del equipo, que sabe que van a venir dificultades y que cambie esos pitos por aplausos cuando las cosas se pongan complicadas.
No. Al final, los pitos y los aplausos tienen siempre algo de justicia, ¿no? La gente estaba frustrada. Cuando está frustrada, un par de pitos no hace mal a nadie. Te ayudan a crecer también. Pero hay partidos que se van a ganar con dificultades. Los equipos españoles juegan bien. Entrenadores buenos, jugadores buenos. Les gusta mucho tener el balón. No tiene miedo de jugar contra los grandes equipos. Otros campeonatos contra los grandes no se juega, se defiende. Y tanto el Español como el Real han intentado hacer su partido, han intentado ganar el partido. Y esto es también de valorar.
La gente estaba frustrada, un par de pitos que ayudan a crecer también. Aquí, pues ahí está, Mourinho, uno de los grandes protagonistas del día, a respuesta a la pregunta de Javier Herraiz. Vuelvo sin tardar por ahí con protagonistas, con el resto de lo que diga Mourinho y con el análisis de Romero, Roncero y Gallego, así de primer vistazo, y con Álvaro Benito en el análisis deportivo en un segundo vistazo. Tenemos un buen rato, de paso por el Bernabéu, pero hasta ese partido la noticia del día ha sido Julián Álvarez. ¿Otra vez, diréis? Sí, otra vez. ¿Por última vez? No, no por última vez. Pero hoy hay noticia grande. Tan grande como que el Atlético de Madrid ya va a denuncia con todo a FIFA y Federación contra el Barça y contra los agentes del argentino en lo que consideran un caso de presión desmedida a jugador con contrato en vigor que ha ido contando Talavera a lo largo de todo el día. Lo de hoy, en un minuto, es que el jugador no se ha presentado a entrenar con el Atlético de Madrid porque ha dicho que estaba indispuesto y después de la indisposición ha llegado el presidente Joan Laporta en Barcelona a decir esto.
En su momento el Barça hace una oferta al Atlético de Madrid por Julián, una oferta que nosotros consideramos que es importante, muy importante. Esta oferta la ratifico por teléfono en una llamada personal a Miguel Ángel Gil, al señor Miguel Ángel Gil. Él me dice que no venden porque no tienen alternativa y yo le digo, cuando tengas alternativa, si está dentro de esta ventana de verano, nosotros estamos ahí para, bueno, pues si queréis entonces vender, pues estaré en disposición de adquirir al jugador. Miguel Ángel me vino a decir que ellos no tenían la intención de vender, me insistió porque no tenían alternativa y tal. Yo hablé con Deco, dije, mira, dejaron stand-by porque parece ser que al no haber alternativa no venden. Luego nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está en negociaciones con otros clubes o hablando con otros clubes para ver la posibilidad de vender a Julián. Nosotros no nos hemos movido más que para decir que la propuesta del Barça, la oferta del Barça está vigente para el caso de que quieran vender. Es Vox Populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros pues mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador. El Barça ha estado a la altura de las circunstancias.
Con todos los respetos, que el Atlético de Madrid entiende que ni por asomo existen. Y antes de Laporta ha llegado Hansi Flick a confirmar punto por punto la información adelantada el lunes por este larguero, que lo hizo Santi Ovalle, que era que o llegaba Julián para la delantera o no llega nadie.
El presidente ayer lo dejó claro y Deco y yo estamos de acuerdo. Lo que puedo decir es eso. Yo no quiero hablar de Julián. Yo quiero hablar de la situación del club. Claramente hemos hecho fichajes muy buenos en este mercado y nuestro objetivo es claro. Pero al final el club tiene que pensar también en el futuro, no solo en el presente.
Pues todo esto ha pasado por la mañana. Pero luego han pasado muchas más cosas que hemos estado comprobando, chequeando e investigando y que os vamos a contar con la vertiente Arsenal de por medio. Que ojo que no empuje todo ya al argentino a Inglaterra, una opción que, por cierto, él mismo negó hace exactamente 6 días cuando se le puso por parte del Atlético de Madrid encima de la mesa para tratar de desbloquear la situación, negó cualquier posibilidad de irse al Arsenal. Bueno, pues ahora parece que todo está empujando ya al argentino hacia Inglaterra con algo parecido a 100 millones más gyökeres en la operación. parece que esté empujando. Si eso no ocurre, desde luego, el Atlético de Madrid lo que no contempla de ninguna manera es que el jugador acabe en el Barça. Hay que hablar del Barça, hay que hablar de Lamine, hay que hablar del mercado, hay que hablar de los partidos de mañana, porque mañana hay un Barça Athletic de Bilbao sin homenaje a los internacionales españoles, que hoy sí que ha habido en el Estadio Santiago Bernabéu, y mañana también hay sorteo de la Champions. Y hay vuelta, y hoy no ha ganado Pogacar. Pero vamos al Bernabéu. Antonio Romero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas a todos.
Tomás Roncero, buenas noches. ¿Está por ahí Tommy? Bueno, ahora le recuperamos. Jesús Gallego sí que está, ¿no? Hola, Galle, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches a todos.
Romero, Mbappé le ha quitado un buen problema a Mourinho después del descanso, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que los presentadores de los programas, como esto siga así, vais a cobrar la mitad, porque Mourinho…
los va a llenar enteros, ¿no?
¿Cómo sí, se enrolla, sí, madre mía?
Le gusta enrollarse, está hablando de fútbol, a mí me encanta oírle hablar de fútbol, creo que…
Era difícil que cortar, además, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Claro, creo que lo hace muy bien. Y lo del problema, hombre, yo… Es evidente, Paco Jo, que la primera parte del Real Madrid no ha sido buena, que jugando… Al tran-tran, pues ha logrado el primer tanto que ha logrado Kylian Mbappé, que ha sido un auténtico animal, el mejor del partido junto con Jude Bellingham. Uh-huh. Pero también es una realidad que cuando le ha quitado la pelota a la Real Sociedad ha sufrido, que el público viene de dos años pasándolo mal, que quiere espectáculo desde el primer día y eso es muy complicado. En la segunda parte le han faltado las piernas a la Real. El Real Madrid ha estado fantástico, ha movido la pelota, Mbappé ha visto la portería como una piscina y creo que el resultado es más que justo. Y no sé, repito, si un problema es la palabra, pero sí que yo he olido que el Bernabéu hoy no estaba dispuesto a tener otro día de estos de pelmazo viendo el partido en el terreno de juego y quería que la gente hiciera lo que ha hecho en la segunda parte, correr, robar, golear y divertir a un personal que ha llegado aquí un día de agosto para ver cómo se ha vuelto a presentar José Mourinho como entrenador del Real Madrid.
A lo mejor, Gallego, me he equivocado. A lo mejor Mbappé le ha quitado el problema a Vinicius.
Bueno, yo creo que… De Mourinho he dicho que no es un carcamal trasnochado como parecía para algunos, pero que tampoco es Gándale el Blanco que ha hecho magia y el Madrid funciona. Eso hay que esperar todavía, el equipo tiene sus problemas, hay ratos…
Esa frase se la ha quitado Arbeloa,
¿Cuál? ¿El de Gándale el Blanco? No me acordaba de Arbeloa, fíjate.
Sí.
Pero bueno, que ha habido ratos de pesadumbre y normal que haya pitos. Yo lo que sí detecto es que hay indudablemente una actitud general mejor, más aplicación, más interés, pero bueno, eso es normal porque hay un nuevo jefe y siempre que hay un nuevo jefe todos sabemos que la gente se pone las pilas y demás. ¿Hasta dónde va a mejorar el juego Mourinho? Bueno, pues habrá que verlo. Es cierto que para mí la decisión que ha hecho hoy repitiendo el 11 del otro día, pues ¿qué busca? Busca rutinas, busca que se creen conexiones entre los jugadores, busca que haya costumbres en el juego, ¿no? Y sí, hemos visto pues una conexión Bellingham-Mbappé, Bellingham-Vinicius, Vinicius-Mbappé. Hemos visto algo, pero de ahí a que eso vaya a funcionar fluidamente, yo creo que hay que esperar bastante.
Voy a saludar a Tomás Roncero, que ahora sí. Hola, Tommy, buenas noches.
¿Cómo estás, Paco Jo? Bueno,
yo muy bien.
Estoy escuchando. Bien, yo creo que vamos a ver. El Madrid estando a medio gas, yo creo que ni siquiera el 50% de su nivel físico y con, digamos, los conceptos cogidos con Mourinho todavía con pinzas, a una buena Real Sociedad, meterle cuatro, cuidado, me parece que es una carta de presentación de que esto, efectivamente, algo ha cambiado y para bien. Tuve la primera parte, si no vamos al descanso y entro aquí ahora, esto es un déjà vu, el equipo sigue espeso, no hay la zona entre líneas, el equipo es muy previsible, juega muy horizontal, falta verticalidad, pero tú ves la segunda parte y te das cuenta del verdadero potencial que tiene este equipo, que por cierto se vio en el Mundial. Es que en el Mundial no olvidemos de los cinco mejores jugadores del Mundial, sobre todo quitando a los españoles evidentemente, estaban encabezando la lista Mbappé y Bellingham. Uh-huh. O sea, es que, y Vinicius en Brasil fue el mejor de Brasil, o sea, Brasil estaba mal, pero Vinicius fue el mejor de Brasil con diferencia, es decir, el Madrid, y luego Bernardo Silva es un jugador espectacular, Valverde es si existe un buen jugador faro, es él, el Madrid ha fichado tres defensas nuevos, que en la segunda parte ya eran titulares, Dumfries, Konaté y Cucurella, y curiosamente Courtois tiene una segunda parte plácida, porque el Madrid ha hecho prácticamente una defensa nueva este año, en fin, yo creo que teniendo un poco de paciencia, la mano de Mo se va a notar, no solo en el compromiso, sino en la calidad del juego, y por lo tanto yo me quedo con la la segunda parte, porque no solo son brotes verdes, sino que había un potencial, sobre todo en ataque. El Madrid metió 6 goles en 2 partidos estando a medias. O sea, no voy a decir que vamos a hacer el récord del año de Mourinho de los 121 goles, pero que es un equipo que yo creo que con este Mbappé puede aspirar a todo.
Hay una cosa, Romero, que tú has visto en el campo, que es el cambio entre el Real Madrid del primer tiempo y el de la segunda parte. ¿Algo ha pasado en el vestuario? ¿Ha debido tocar cosas? ¿Ha debido decir cosas en ese vestuario Mourinho al equipo? Y luego ha hecho un cambio, que hablaba Gallego de los automatismos de repetir el 11, pero yo creo que hay uno que no va a repetir más en el 11, que es Carreras. Y yo creo que Cucurella, que a lo mejor se ve menos que Bellingham, obviamente, que Mbappé, obviamente, y que Vinicius, también ha cambiado mucho el partido, ¿eh?
Pero no por Carreras, que tiene claro que este año es suplente, es que Cucurella es muy bueno.
Sí, sí.
No lo ha puesto en el equipo titular porque físicamente todavía no considera que está al 100%, pero lo decía Rafael Corta durante la transmisión y yo estoy muy de acuerdo con él. Sin haber hecho tampoco un partido que diga, uff, Cucurella no, pero ha estado donde tenía que estar, le ha dado profundidad al equipo, cuando se ha metido por dentro se convertía prácticamente en un centrocampista más, ha ganado línea de fondo, cosa que Carreras, que en el Benfica sí que lo hacía, en el Real Madrid o en el Real Madrid, que es otro toro, le está costando, y creo que como ha dicho Mourinho, yo no creo que haya habido una... no sé cómo decir, Mouriñiña o cómo se diría, no creo que haya habido una bronca...
Mouriñiña.
Eso, pues no creo que haya habido una bronca en el vestuario. Sí creo que ha habido ajustes, como él ha reconocido, y que ha metido el cambio de Cucurella, que es el lateral izquierdo titular de España, del Real Madrid, y está para mí entre los dos mejores laterales izquierdos del mundo. Es que la realidad de este equipo es que jugando, Mourinho ha dicho 2-3 marchas más.
Sí.
Yo creo que el Madrid ha jugado en tercera. Y la realidad de este equipo es que jugando en tercera vuelve a demostrar que para jugar el 95%, el 90% de los partidos en el Campeonato Nacional de Liga, va a haber que echarle un galgo para ganarle porque tiene mucho. Fíjate los cambios que ha metido en la segunda parte. Uh-huh. Es que Diomandé ha jugado 8 minutos.
Sí, sí.
Es que Spi, que está siendo el delantero sensación del arranque de temporada en España, ha jugado 6 minutos para que se llevara la ovación no sé quién. Es que el Real Madrid tiene mucho y bueno adelante y cuando tenga esos automatismos, cuando toque correr a recuperar la pelota, pues se va a convertir para mí, en un equipo temible.
Reconozco que he preguntado por Cucurella porque le he visto en los medios oficiales del club y he pensado que iba a ir a zona mixta. Y Javier Herráez creo que está con Cucurella, ¿no?
Mira, viene por aquí Marc Cucurella. ¿Ves? Vamos a escuchar las primeras impresiones. Primer partido en el Bernabéu de Cucurella. Una noche que el Madrid ha homenajeado a Cucurella y también a Oyarzabal, que han ofrecido la Copa del Mundo.
Solo delante del peligro, pero nada. Contento, al final un día importante, un día muy especial, creo que más no se puede pedir, tener ese reconocimiento en un estadio como este, delante de nuestra gente, y luego la victoria del equipo, que creo que hemos hecho un gran partido, creo que es un día muy bonito para mí.
Vaya año, ¿no? Vaya año, vaya cantidad de sensaciones, mundial, fichas por el Madrid, ofrecer esa Copa del Mundo, no sé si te da tiempo a asimilarlo todo, ¿no?
Bueno, es verdad, están pasando muchas cosas, pero nada, muy contento, disfrutándolo de cada momento. Al final, para llegar aquí, para conseguir todo esto, pues ha tenido que trabajar muy duro y bueno, todo esto creo que es un premio a todo el trabajo que he hecho y nada, muy contento de lo que me está pasando y ojalá pues podamos tener muchas más alegrías aquí todos juntos.
Un día sobre todo en el que los que han brillado han sido Vini, Kylian y Yu. ¿Cuánto de importante es tenerles a los tres en sintonía y no sé qué química especial ves entre ellos en esta temporada?
Bueno, muy contento, creo que el equipo ha respondido muy bien, al final para nosotros ellos son jugadores muy importantes y cualquier cosa crean peligro, son capaces de marcar goles y bueno, creo que han sido determinantes, han hecho un gran partido, pero bueno, yo creo que también hay que destacar, pues aparte de los goles, que quizás es un poco lo que se ve, el trabajo que han hecho, cómo presionaban, cómo corrían hasta que los han cambiado y nada, yo creo que es eso el principio, poco a poco pues nos vamos a ir conociendo más, vamos a seguir mejorando y haciendo lo que nos pide el míster, pero bueno, creo que es un gran comienzo.
Javier, Marc, en la primera parte algún momento de run-run, en algún momento de pitos, no sé en el banquillo si es un poco alucinado. El equipo viene de ganar, no sé si te ha sorprendido un poco esa reacción del público con ese toque de atención.
Bueno, al final entiendo que o entendemos que la afición es muy exigente, esta afición ha visto grandes jugadores, grandes partidos, han ganado muchos títulos y bueno, al final pues yo creo que tampoco es malo, que también nos ayuda pues a activarnos, a saber que no nos podemos relajar y bueno, creo que la reacción del equipo ha sido muy buena, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es dar nuestro 100% y una vez das tu 100%, unos días ganaremos, habrá días pues que seguramente no será así, pero bueno, yo creo que la
afición... Pues son las explicaciones de Cucurella en esa zona mixta, a preguntas de Javier Herráez, debutante hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, jugador con mucho carisma y muy querido desde el primer minuto por la afición del Real Madrid. Tommy, yo sé que es muy pronto y yo sé cómo soy, que mi cerebro va a toda velocidad porque hago el programa de las tres y hasta ahora pienso muy fuerte. Pero, ¿se puede hablar ya de un sello Mou en esta segunda etapa del Real Madrid o estamos muy pronto para sacar sellos?
No, yo sí creo que hay un sello en el sentido de que veo una sensación de compromiso colectivo, que ya sé que Vinicius y Mbappé sobre todo todavía tienen que ajustar más eso de ayudar en la presión y en no olvidarse en algunas contras como el gol de la Real de hoy, pero sí noto que están todos como una responsabilidad colectiva que no había yo el año pasado. O sea, el año pasado tenía la sensación de que eso era una especie de reino de taifas donde que efectivamente los tres gallos, había un momento que parecía que cada uno hacía la guerra por su cuenta y resultaba que no había una unidad de propósito. Y yo sí veo ahora una solidaridad a la hora del repliegue, un afán por no dejar huecos atrás. Cuando uno no llega, el otro enseguida llega la ayuda. O sea, yo sí tengo la sensación de que están todos, eso, ver a un veterano que ha ganado todo como Bernardo Silva y ver cómo se le ocurra, que ya sé que es su sello de identidad, siempre ha sido así, pero ver que está como un meritorio ahí arriba, abajo. Al verde le he visto también que hoy ha puesto una marcha más, porque sabe que el brazalete de capitán pese que tiene que estar a la altura. Dumfries parece que lleva 2 o 3 años en el Madrid y está convirtiendo a Tren en un suplente casi seguro porque le ves que está a otro nivel. Cucurella mismo, Cucurella sale en la segunda parte y date con qué entusiasmo habla de la felicidad que tiene el chaval por estar viviendo este sueño. O sea, yo sí creo que Mourinho sí que, no voy a decir, ha dicho, chicos, se ha acabado la fiesta, porque Mourinho es el primero que sabe que los jugadores, como en los trabajos, tienes que tener un buen clima y ser feliz haciendo lo tuyo. Pero es que yo creo que les está involucrando, como hizo en su día con el Chelsea, con el Inter, con el Porto, y como hizo incluso el Madrid, los 2 primeros años. Así que yo sí creo que el sello de Mou está ahí, y por eso creo de verdad que el Madridismo tiene razones para tener esperanza en una gran temporada.
Obviamente, Gallego, hoy del jugador de que más se va a hablar es Kylian Mbappé con el hat-trick. Se puede comentar el partido de Vinicius, pero yo creo que hay un jugador que ha empezado la temporada a un nivel con la que empezó hace 2 años, que es Jude Bellingham. Y es un jugador que sí que puede marcar una diferencia y que va a ser referencial y muy importante para Mourinho.
Sí, porque el último año uno de los problemas que tenía el Madrid es que Bellingham no tenía sitio y ahora parece que sí lo ha encontrado. Yo me quedo con que esa conexión en los tres de arriba, que para mí es la clave de bóveda del proyecto, no funcionó con Ancelotti, no funcionó con Xavi Alonso. Aquí, bueno, pues parece que hoy hemos visto una pared muy bonita entre Bellingham y Mbappé, se han encontrado Bellingham y Vinicius, se han encontrado Vinicius y Mbappé, eso parece que puede funcionar. Yo todavía no me atrevo a darle el ok definitivo. Pero más allá de eso…
Pero por ser justos en el caso Bellingham-Gallé, este año Bellingham, no sé si por el arrastre del Mundial o porque ha dejado atrás… los problemas físicos, está en un momento físico que durante todo el año pasado, no estuvo, desde que tuvo los problemas de hombro, no ha vuelto a recuperar el tono físico de ese que decía Paco Jo, que llegó y la reventó desde el primer día hace 2 temporadas. Si Bellingham está así físicamente, no sé quién lo decía en Carrusel, no sé si Garrido, si Bellingham está así físicamente, para mí es el segundo mejor jugador de la plantilla, detrás de Mbappé.
Físicamente y anímicamente, porque es un jugador que si no está anímicamente bien, empiezan las miradas, los reproches, los gestos, este no corre, yo no corro, como se vio el año pasado. Pero yo, aparte de los tres estos, que todos sabemos que son los fantásticos, si funcionan, quiere decir que el equipo funcionará, de los del año pasado he visto 2 cosas. Primera, Valverde parece que ha encontrado un sitio que el año pasado no tenía. El año pasado jugó de lateral, jugó de carrilero por la derecha, estaba descolocado. Aquí parece que al lado de Bernardo Silva está encontrando su función. Y la otra, sin duda alguna, es Arda Güler. Arda Güler está teniendo más protagonismo que el año pasado. Y parece que Mourinho, en esa salida de balón, en ese juego de arriba, le ha dado un papel, yo creo que muy importante. Indudablemente el chico ha crecido, es más mayor, está aprendiendo. Vamos a ver a dónde llega, pero creo que Mou le está dando mucha confianza.
De hecho, no me la quiero dar de listo, pero creo que uno de los cambios en el cambio del juego del Real Madrid en la segunda parte es ver a un Güler más centrado en el juego y menos volcado a banda. Y desde ese momento, Romero, yo creo que también el Madrid cambia bastante.
También porque la Real ha bajado, entonces Güler podía desatender un poco, tenía más la pelota el Real Madrid y se ha metido por dentro. De eso que dice Gallego, que es verdad, yo no estoy tan de acuerdo que Güler en el principio del año pasado no tuviera tanto protagonismo, lo tenía. Lo que pasa que luego el campo pone a cada uno en su sitio y lo fue y fue perdiendo protagonismo porque no estaba arrancando como ha arrancado esta temporada. Pero de ahí solo hay un matiz. ¿Está estornudo Roncero o me lo pasa? Me lo
no, está ahí. No, estornudo, ¿verdad?
Ha sido una interferencia telefónica, ha sido.
Ah, vale. Pues de, sí, ahí, no. de ahí solo tengo yo una duda, que es Diomandé. Claro, todo
¿dónde
no
encaja, no? Ya.
Claro, no, ¿dónde encaja, no? Que no tiene un hueco en el 11. En este 11,
no, eso te iba a decir, no tengas duda, ahora mismo no puede entrar. No puede entrar, primero, porque si le pone a Diomandé, va a ser el Madrid para vertical, pero quiere surte de fútbol al equipo, quiere surte de jugadores de arriba. Y segundo, perdería esa posibilidad que tiene Bellingham de ser un verso libre por detrás de Mbappé y con el protagonismo que ha tenido hoy, porque si sale Diomandé, Bellingham tendrá que retrasar la posición 15 metros al no estar Güler y ayudar en la base del equipo. Entonces ahí ya pierdes a Bellingham. Yo creo de verdad que Diomandé es muy bueno, pero va a tener que chupar mucho banquillo, porque no le veo tantas posibilidades de que juegue de inicio.
Una cosa más. Ha tenido una frase más Mourinho en la sala de prensa con respecto a la capacidad goleadora de Mbappé y la falta de títulos del Real Madrid de los últimos años. Erra, yo creo que es interesante escucharlo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha estado reflexivo con el tema de los goles de Mbappé. También Mbappé hasta la fecha, en 2 años ha marcado muchos goles, pero en los partidos claves no ha aparecido. Vamos a ver si este año sí aparece, porque es buenísimo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mourinho sobre los goles de Kylian Mbappé.
Venga.
Kylian es un jugador increíble, es un jugador absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 o 40, ya no puedo decir. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Yo prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con atacantes. Estoy muy contento con él.
No voy a sacar punta a las declaraciones de Mourinho porque no tiene sentido. Pero tú te acuerdas, Romero, de ese Mbappé buscando récords goleadores para igualar a Cristiano Ronaldo y el mensaje que puede ser este, ¿no?
La traducción es, prefiero que Mbappé descanse en Talavera y la reviente contra el City.
Pero así.
Eso es lo que ha dicho hoy Mourinho.
Y Mbappé lo va a hacer, ¿eh? Porque de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Y yo estoy convencido que Mbappé... No olvidemos, este es un chico que ha ganado Mundial, ¿eh? O sea, ya con 18 años ha ganado Mundial. Él lo que quiere es ganar la Champions con el Madrid, porque él nunca ha ganado Champions. O sea, de todos los que están en el star system del fútbol...
Sí, sí, pero, el año pasado, Roncero, lo que está contando... Sí, o sea, el año pasado fue egoísta.
En diciembre, pero bueno, que luego es el primero que el día del Bayern Múnich...
No, en diciembre no. Fue egoísta a partir de diciembre. Y hoy ha dicho Mourinho... Algo que muchos hemos dicho durante toda la pasada temporada, que está muy bien que Mbappé marque 50 goles, pero que Mbappé no ha venido al Real Madrid para marcar 50 goles.
No para los títulos.
Que marcar 50 goles es increíble. Que es un jugador como la Copa de un Pino, el mejor delantero del momento. Todo eso está muy bien. Pero que Mbappé ha venido aquí para marcar goles decisivos en los partidos trascendentales. Ese es el trabajo de Mbappé este año.
Pues yo creo que él lo tiene muy claro, que tiene que marcar su posente 50. Yo creo que subirá este nivel, pero para luego levantar la Liga, levantar la Champions, que estoy seguro lo que tiene en la cabeza, porque él es muy inteligente y sabe que un tercer año, siendo el pichichi, la bota de oro, lo que sea, sin títulos colectivos no le van a valer. O sea, él es consciente. Yo creo que por eso ha hecho un hat-trick y cómo lo han celebrado. Yo creo que él está muy entusiasmado con hacer por fin algo grande en el Madrid.
Dale, Calle.
Y que luego va a haber días en que haya que cambiarlos. Eso es indudable. Hoy ha cambiado a Vinicius, ha salido a darle un poquito de jabón, una sonrisa a ese Mourinho intentando crear complicidad, pero eso le va a tener que pasar también a Mbappé, porque yo, por ejemplo, creo que Carlos Espí se está ganando muchos minutos y los partidos donde haya partidos o que no se han decidido porque los delanteros no están finos o que están muy decididos porque hay muchos goles, hay que darle minutos a Carlos Espí y las figuras tendrán que salir, aunque no batan récords de goles.
Hay que darle minutos a mucha gente, que tiene mucha plantilla el Real Madrid. Herráez, cierro contigo desde el Estadio Santiago Bernabéu y querías comentar algo más.
Sí, lo del público. Yo le veo a Mourinho muy pendiente del Bernabéu y me parece bien, porque es soberano, porque puede venir bien para picar a jugadores. Pero ayer cuando se le preguntó por su reentré 13 años después, hoy lo ha vuelto a decir claramente, a él le preocupa que esa influencia de posibles pitos a muchos jugadores les pueda, el pasado año pasó porque el Madrid jugó mal, esto es una cosa normal en el Bernabéu, pero sí que le veo preocupado porque el Bernabéu esté implicado con el equipo.
Pues ese es el mensaje de Mourinho y el mensaje del equipo es en el debut de Mourinho en casa un 4-1. ¿Quién quería cerrar?
Nada, solo 30 segundos porque me ha parecido... la imagen de la
Oyarzábal y Cucurella.
Correcto. Yo creo que los homenajes a veces se le da demasiada bola y se hace con demasiado bombo y platillo. Yo creo que el homenaje, cuando sale de manera natural y del corazón, queda tan bonito como el que ha quedado hoy. Mira qué sencillo, en el centro del campo del Santiago Bernabéu, con los jugadores haciéndole pasillo primero a Cucurella, que era el local, que cogía la Copa del Mundo, y cuando se acercaba al centro del campo para enseñársela al Bernabéu, le ha dicho a su colega: vente, que esta también es tuya. Y Oyarzabal, respetuosamente, le ha pegado un abrazo a Cucurella. Creo que dentro de lo sencillo que ha estado el homenaje, y como venimos de donde venimos, hay que resaltar esa fotografía que a mí me ha encantado en la previa hoy del partido en el Bernabéu.
Bueno, sencillamente.
Otro detalle final, Paco, que no quiero dejar pasar, me lo comentó el otro y lo han cumplido. Quieren recuperar alguna de las cosas que posiblemente se han equivocado tiempo atrás, y al final del partido han puesto el himno de las mocitas madrileñas, que siempre era el himno de la décima al principio y al final. Y me dijeron el otro día, yo lo he puesto en la suite discretamente, porque digo, mejor es una declaración de voluntad, luego no lo hacen. Y efectivamente, acaba el partido, han puesto el himno de las mocitas madrileñas.
Pues, eso lo ha pedido Mourinho, eso.
Pues, oye,
no, ya te digo yo que no, Eso es una eso es que lo he contado. Y ya, de hecho, el mismo contacto que hice cuando me contaron ese, dije, por favor, ya que viene, recuperemos el trofeo de Ramos. Es que, bueno
pues, oye, pasito a pasito, dale tiempo a la cosa. Claro. De momento ya se ha recuperado el himno de las mocitas madrileñas de cierre. Chicos, gracias por el análisis. No me quedo, Romero, con tu idea de que los presentadores tengan que cobrar menos, ¿vale? Lo demás me encanta.
No, los del larguero, los de mediodía.
Los de mediodía están bien como están, ¿no? O más incluso.
La misma pasta.
La misma y si es posible un poco más. Un abrazo.
Un abrazo.
Otro fuerte.
Tengo más análisis del Real Madrid en este larguero.
El larguero con Francisco José Delgado.
Se acercan las novedades sobre el caso Julián, que os vamos a contar en este larguero después de un día muy agitado alrededor de Julián Álvarez. Pero antes, un poquito más de análisis del debut de Mourinho en el Estadio Santiago Bernabéu. Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jou? ¿Cómo vas?
Yo voy muy bien. ¿Cómo crees que irá el seguidor del Real Madrid con lo que ha visto de su equipo? ¿Con qué se va contento y con qué se va un poquito menos contento de hoy?
Bueno, hoy se va contento con casi todo, ¿no? Yo creo que el Madrid ha hecho un buen partido, muy buena segunda parte. Los momentos buenos han sido realmente buenos. Cuando ha podido ser organizado y persistente en la presión, yo creo que es un equipo que tras robo, cuando se activan los jugadores de arriba, son absolutamente letales. Con lo cual creo que hay que incidir mucho más en ese apartado del juego. Si el Real Madrid es agresivo, está junto y es capaz de robar, pues los atacantes van a tener tiempo y espacio para que su calidad luzca. Y bueno, se han visto cosas buenas también en construcción, a través de Bernardo y los centrales en esos primeros pases. Pero bueno, yo creo que se han visto cosas muy buenas. Yo creo que el tema es darle continuidad a esos momentos buenos que se han visto en el partido, donde quizá en la primera parte pues ha costado más, por ejemplo, organizarse para la presión. Porque para mí la clave de este año, como he comentado tantas veces en estos dos últimos años, la clave es la organización colectiva, ¿no? Si el Real Madrid logra conectarse colectivamente a la presión, pues va a ser un equipo muy temible.
Han pasado muchas más cosas buenas en torno al Real Madrid en la segunda parte que en la primera. ¿Qué ha pasado para que el equipo se reordene y sea capaz de jugar mucho mejor en la segunda mitad que en la primera parte, Álvaro?
Bueno, le ha costado ajustar la presión por la organización ofensiva de la Real en construcción de ataques. El Madrid no tenía claras esas responsabilidades defensivas y yo creo que en la segunda parte lo que ha ajustado Mourinho ha sido precisamente esto. Entonces el equipo yo creo que ha impedido que la Real tenga esas posesiones tan largas que estaba teniendo en la primera parte y ha podido robar y luego bueno, que ha aparecido el talento también en momentos puntuales, que yo creo que también que para que eso aparezca pues se tienen que dar unas condiciones favorables, ¿no? Tú cuanto más organizado estés, cuanto más rápido robes, pues más posibilidades, más probabilidades de que aparezca ese talento. Yo creo que el Real Madrid en la segunda parte ha ajustado mucho mejor la presión y ha sido un equipo que para mí los equipos grandes tienen que saber defenderse hacia adelante con continuidad, y cuando eso lo puedes hacer con los jugadores que tienes, pues tienes unas probabilidades altas de que aparezca el talento y ganes el partido con holgura, como así ha sido hoy.
Álvaro, en la pretemporada hemos visto a un Arda Güler que le hemos destacado todos, más en la base de creación del equipo. Ahora mismo el sistema le desplaza a Arda Güler para poder tener un hueco más hacia la banda. Yo en la segunda parte lo he visto un poquito más centrado y a lo mejor yo he pensado que eso ha podido ser también parte de la variación del equipo. ¿Tú lo has visto así? ¿Y qué encaje tiene Güler en este Real Madrid?
Bueno, yo creo que obviamente las características de un jugador son las que son siempre. por mucho que lo pongas en una posición, sus tendencias de juego van a ser algunas determinadas, y también teniendo en cuenta que si parte de banda derecha como hoy, pues con quién comparte banda, ¿no? Con un lateral como Danfri, que es un lateral que profundo, que le de recorrido, que le gusta pues jugar por fuera, ¿no? Entonces yo creo que es una buena pareja de baile, porque la tendencia del turco es venirse hacia adentro. Y de hecho muchas veces en construcción estaba por detrás de Mbappé, formando un cuadrado con Bernardo y Valverde, ¿no? Con Bellingham y Arda más arriba, una altura más, y por detrás de Mbappé. Yo creo que está trabajando mucho sin balón. Arda Güler sabe obviamente que ese puesto, pues yo no le veo tanto en el doble pivote. Mm-hmm. Me cuesta, veo más a Bernardo siendo un jugador pues con más idea de la organización, ¿no? De colectiva del equipo. A Arda le veo más un jugador definitivo en el último pase, ¿sabes? Uh-huh. Yo le veo mucho más cerca de la zona del ataque, pero obviamente él sabe y todos somos conscientes de que hay una competencia, porque Bellingham va a jugar, estando como está, ni te cuento. Mbappé va a jugar, Vinicius yo creo que obviamente también. Pues hay un puesto ahí entre Diomande y Güler, que aunque hay muchos partidos y tal, pero pensando en un hipotético día de la verdad, pues cuál de los dos futbolistas va a ser titular, ¿no? Entonces está agarrando al puesto, hoy ha hecho un buen partido y ha trabajado mucho sin la pelota. Yo creo que, bueno, veremos. La temporada es larga, yo como siempre te digo, el césped dice la verdad, con lo cual el rendimiento de cada uno marcará sus minutos, pero ya te digo que me cuesta más verlo en la base. Yo creo que Bernardo hoy, por ejemplo, ha demostrado por qué puede ser un buen mediocentro si el colectivo le arropa. O sea, si el Madrid es un equipo largo que no trabaja bien la presión, allá Bernardo como mediocentro se le van a ver todas las carencias defensivas, porque no es ese mediocentro tipo N'Golo Kanté que te pueda abarcar mucho campo, que tenga ese talento defensivo innato, ¿no? Pero en un equipo organizado y corto, donde no tenga que cubrir mucha distancia, es un jugador trabajador, es más fuerte de lo que parece, muy intuitivo, y luego con balón te da muchísimo, porque es muy dinámico, entiende muy bien dónde tiene que posicionarse para la construcción, te sujeta muy bien la pelota ante la presión del rival. Yo creo que es una pieza que en esa altura del campo no la tenía el Real Madrid, con el tipo de medio centro que ha tenido estas últimas temporadas.
Y hablando de piezas que no tenía el año pasado el Real Madrid, hay una que tenía, pero que parecía que no tenía, y que hemos visto en el partido de hoy la importancia que puede tener, que lo has dicho tú, así de pasadita, que es Jude Bellingham. Bellingham recuerda mucho, mucho al jugador del primer año. El año pasado, por las molestias en el hombro, por lo que fuera, Bellingham no estuvo. Y este año vuelve a estar. Y es un jugador del gusto de Mourinho, del gusto del Bernabéu y del gusto de la gente al que le gusta el fútbol, porque tiene muchísimas cosas, ¿eh?
Bueno, es que hoy ha estado descomunal. O sea, el partido que ha hecho ha sido... Es que no sé ni cómo calificarlo, porque ha sido una de una exuberancia tal en todas las acciones. Ha ido a la presión, al duelo, al 200% en cada acción, no se ha ahorrado nada, encima con una fortaleza, una sensación de fortaleza. Y eso le escuchamos decir en la rueda de prensa posterior, como que todavía está muy lejos de su mejor versión, porque lleva pocas sesiones. Digo, madre mía, pues este vaya portento, porque se le ve con esa ambición y esa fortaleza. No sé, a mí me ha dado una sensación buenísima. Y fíjate que a veces puedas pensar que es un jugador que a lo mejor se enreda un poco con la pelota, ¿no? En la conducción. Yo creo que ya ha estado perfecto. Un Bellingham en este nivel, o en el nivel que ofreció en el Mundial, obviamente te da un salto de calidad. Porque además le veo líder. Fíjate, Paco, yo le veo líder en el campo, y le he visto transmitiendo a los futbolistas cuándo y cómo presionar, al que no le duelen prendas tampoco cuando ve que uno no está haciendo su trabajo defensivo, pues echarle la peta, ¿sabes? Bien entendida. O sea, que es muy líder en esto, ¿no? Y es muy competitivo. A mí me encanta más. Obviamente Mbappé ha hecho 3 goles, que aquí este juego se decide por goles, y es lo más difícil de hacer, siempre lo más difícil de este juego es marcar goles, pero en cuanto al juego, el jugador que a mí me ha gustado en cuanto al juego en el terreno de juego hoy ha sido Jude Bellingham.
Yo creo que el Bernabéu sale con la misma impresión, la verdad, y por eso mola mucho hablar con Álvaro, porque es un poco el termómetro del madridismo. Álvaro, te dejo llegar a casita tranquilo. Gracias por el ratito. Un abrazo,
chicos. Chao, chao.
Real Madrid 4, Real Sociedad 1, y por cierto, si no lo digo reviento, qué jugadorazos Oyarzabal. Ha tenido 50 minutos de ballet sobre el terreno de juego. Ha sido la leche. Evidentemente todavía no está en la forma que presume que va a estar a lo largo de la temporada, pero ¿qué jugador tiene el fútbol español? ¿Qué jugadorazo tiene la Real Sociedad? Insisto, Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Ese ha sido el partido de la noche. El tema del día ha vuelto a ser Julián Álvarez. Indispuesto para entrenar con el Atlético de Madrid. El Barça sin el IN. Dispuesto a esperar, pero no a despilfarrar. Y el Arsenal con el PRE. Predispuesto a, si se deja desbloquear el caso más conflictivo del fútbol español, pescar. Atención, que se vienen novedades.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.